Laura Daniela, reforma a la salud, vuelve y juega.
Sí, Julio, pues congresistas independientes y de partido oposición se le adelantaron al gobierno y radicaron sus propias propuestas de reforma a la salud, porque pues la reforma a la salud del gobierno todavía nada que llega al Congreso. Por eso saludo a esta hora a la representante Marta Alfonso, quien fue ponente del proyecto de reforma a la salud en el periodo pasado y que hace parte de la coalición del Partido Alianza Verde y el Pacto Histórico. Bienvenida a la W.
Muy buenos días, una para ti, para toda la mesa de trabajo y para la gente que escucha la W.
Sí, y también saludo a esta hora a la representante Jennifer Pedraza del partido Dignidad y Compromiso, quien hizo parte de este grupo de congresistas independientes que radicaron esta nueva reforma y que se le adelantaron al gobierno. Representante, bienvenida a la W.
Hola, muy buenos días, Laura, a ti, por supuesto, a la representante Marta Alfonso y a toda la audiencia.
Sí, representante Marta Alfonso, como lo mencionamos, pues dos sectores ya radicaron sus propuestas, es decir, el Congreso por lo menos tendría que debatir tres propuestas distintas de reforma a la salud, contando la del gobierno, y la de ayer que radicaron los sectores independientes sería con el apoyo de 21 organizaciones médicas. A pesar de esto, el ministro pues ya había dicho que la reforma y los acuerdos para la reforma del gobierno estaba madura. ¿Usted pues qué considera, entendiendo que son 21 organizaciones médicas las que apoyan este proyecto de los independientes, si hay acuerdos para la reforma del gobierno?
Sí, yo creo que hay dentro del texto radicado por la Cámara, por la bancada de Cámara independientes, creo que hay muchos elementos que coinciden con el proyecto que presentó el gobierno en la anterior legislatura. Creo que a partir de eso puede entonces abrirse un diálogo que nos permita ir construyendo consensos. Hay elementos comunes como el modelo de atención basado en atención primaria, en redes integradas e integrales de los servicios, el tema de la territorialización para la prestación de servicios de salud de esas redes, varios elementos que yo creo que nos van a permitir un diálogo que nos permita concertaciones frente a una necesaria reforma a la salud. ¿Cuál es el problema? Pues que todavía no conocemos el texto que el gobierno está concertando con la CPS.
Sí, sí, pero representante Alfonso, usted mencionaba ayer que habían unos puntos, digamos, como la liquidación de las EPS, que estas deudas pasarían a ser asumidas por el Ministerio de Hacienda. Con eso usted mencionó no estar de acuerdo.
Sí, esto un artículo sobre pasivos dentro del proyecto que se radicó ayer, el que dice que esas deudas serán asumidas por Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación y creo que Ministerio de Salud. Pues lo que a uno le permite pensar es que es casi una ley de punto final y que el Estado tendrá que asumir, pese a haber pagado con sus recursos a esas EPS liquidadas, la atención a la gente, termina nuevamente pagando el Estado las deudas por el dinero que ellos no le pagaron a los prestadores de servicios. Entonces, pues bueno, ahí se empezará el debate, ¿no? Y ahí estaremos para discutirlo, pero creo que es un artículo pues que en lo personal, por ejemplo, yo no estaría de acuerdo.
Ok, representante Jennifer Pedraza, con esta voluntad que menciona la representante Marta Alfonso y a pesar de pues esos diálogos a los que estaría dispuesto el gobierno, lo que nos dejó la legislatura pasada es que varios acuerdos finalmente nunca se tuvieron en cuenta y a pesar de que hubo conversaciones, pues esto nunca llegó a feliz término. ¿Usted cree que en esta ocasión sería diferente?
Bueno, Laura, tú das en el punto porque lo que se ha anunciado en medios de comunicación es que el gobierno y el ministro de Salud planean en particular radicar la reforma a la salud con mensaje de urgencia. Eso implicaría reducir la cantidad de debates que tienen el Congreso de la República y realmente cerrar la posibilidad de que se puedan tener en cuenta otras alternativas. A mí me parece que hay unos puntos importantes de la propuesta que hizo el gobierno que nosotros recogemos en nuestra iniciativa, como lo decía la representante Alfonso, y sin embargo me gustaría hacer énfasis en las diferencias que tenemos y que lamentablemente no tuvimos disposición de parte del ministro de Salud en particular para escuchar lo que planteábamos. Uno, es una propuesta que trae un sustento académico y técnico para cualquier porcentaje de la unidad de pago por capitación, que recordemos que es la principal fuente de financiación del sistema de salud para las EPS. Es decir, aquí no estamos diciendo que el presidente y el ministro de Salud se meten en una reunión a puerta cerrada a cuadrar qué porcentaje le sirve a las EPS para que no se opongan a la reforma, sino que proponemos que sea fruto de un estudio técnico contratado por el Consejo Nacional de Salud que evalúe los costos administrativos de las responsabilidades que la reforma les pone y también que les quita, porque eso es importantísimo para el sistema, pero no solo eso. Sugerimos en la exposición de motivos unas fuentes de financiación para el sistema y unas fuentes de financiación sobre todo para la atención primaria en salud, de manera que no termine desfinanciándose la unidad de pago por capitación, que es lo que ha venido pasando hasta el día de hoy, sumiendo al sistema de salud en una profundización pues de la crisis de la que ya veníamos. También hay un compromiso mucho más claro con los trabajadores y con las trabajadoras del sistema de salud, porque no restringimos la necesidad de garantizarles mejores condiciones laborales solo a las instituciones, solo a las IPS públicas o a los hospitales públicos, sino que conocemos la realidad de estos profesionales e incluimos a las instituciones privadas, pero como la meta es mayor, pues hablamos de un tiempo de transición diferenciado, y este es el punto que a mí me parece que también es esencial de la diferencia de nuestra propuesta frente a la del gobierno. Ustedes saben que el gobierno fue muy reacio a discutir los tiempos de transición, a pesar del evidente fracaso que ha sido, por ejemplo, el modelo de salud de los maestros, que recuerden que era un piloto y una prueba pues de lo que el gobierno propone para todo el pueblo colombiano. En este momento, por ejemplo, les cuento que los hospitales públicos de Antioquia han cerrado sus puertas a los maestros y a las maestras porque no les han pagado la facturación desde el 1 de mayo, entre muchos otros motivos. Así que nuestra propuesta, y aquí está la diferencia con la del gobierno, es que tiene tiempos escalonados y diferenciados de transición, de manera que podamos garantizar la continuidad en la prestación del servicio a la salud y no terminemos improvisando e interrumpiendo la prestación de los servicios de salud. Ojalá el gobierno no opte por el mensaje de urgencia, porque de ser así, yo creo que esto sería serían unos flujos gigantes de mermelada en el Congreso, sencillamente para que le aprueben a pupitrazo la reforma a la salud y cerraría cualquier posibilidad de consensuar con las propuestas que ya están radicadas.
Sí, representante, yo aprovecho que las tengo ambas para cambiarles de tema un momento y es para hablar sobre Venezuela. Representante Marta Alfonso, ¿usted cómo vio el comunicado conjunto entre México, Brasil y Colombia, que ha sido cuestionado porque, pues al parecer, no habría sido contundente como lo esperaban algunos sectores?
Yo antes quiero hacer dos precisiones, y es que la UPC se define por parte de una comisión técnica de altísimo nivel, una comisión técnica de costos y beneficios que define con información de las EPS, creo que ese es el problema realmente de fondo, información que suministran las mismas EPS, el valor de la UPC, no la define el ministro y el presidente a puertas cerradas, es una comisión, un proceso técnico a través del cual se define ese valor. Y en la propuesta de los independientes, por ejemplo, se propone que esa comisión sea externa al gobierno, sea independiente, y eso pues a mí me parece que le resta autonomía, soberanía y gobernanza al Estado colombiano para definir cómo se invierte los recursos públicos. Y lo otro es que el COMAC no es un piloto de el modelo de atención que propone o que proponía la reforma que se envió en el Senado. O sea, yo no creo que hay un acuerdo allí entre docentes, Ministerio de Educación, para desarrollar un modelo propio. De hecho, es un régimen especial el de ellos y de ninguna manera puede asemejarse a un piloto del modelo de atención que propone la reforma a la salud. En lo que sí estoy de acuerdo con la representante Jennifer es que pues ha habido muchas dificultades y hoy eso está generando pues cesación de servicios para algunos profesores en el país, gracias a que la FIU Previsora termina contratando con los mismos de siempre, que son los que tienen colapsado ese sistema, ese régimen especial de atención a los maestros. Frente al tema del comunicado conjunto, lo primero es celebrar que nuestras naciones hermanas, que se colaboran, que se necesitan entre sí en América Latina, estén conversando y construyendo por la vía democrática consensos para poderse referir a otra nación hermana como es Venezuela, y con la que Colombia tiene cantidad de relaciones importantes, una frontera de más de 14 departamentos, creo que compartimos frontera con Venezuela en Colombia, una nación vecina con la que tenemos relaciones comerciales tremendamente importantes, así que a mí me parece que ha sido prudente, diplomático, democrático, ese pronunciamiento conjunto de Brasil, México y Colombia. Yo también espero, y es lo que hace ese comunicado, que él insta al gobierno venezolano a transparentar este proceso, permitir el reconteo y publicar las actas una a una, como debe ser un proceso democrático, para que no haya la más mínima duda sobre la legitimidad de lo que sucedió el domingo pasado.
Sí, representante Jennifer Pedraza, queremos también conocer su opinión acerca de ese comunicado y también del debate de esta mañana que ha sido alrededor de las protestas en Venezuela y de la presunta intención del gobierno de Nicolás Maduro, pues, de encarcelar a estos protestantes que se están manifestando en Venezuela por la publicación de las actas.
Necesito, por favor, decir algo de lo que acaba de decir la representante Alfonso. Pues yo sé que ella no considera que el régimen de los maestros y el nuevo modelo de los maestros sea un modelo, pero sí lo considera el ministro de Salud, así como lo vendió el país. Y ahora que fracasa, ahí sí recogen la pita.